entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya le hemos compartido que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el día de ayer una recomendación a las autoridades por ocultar un documento que hubiera beneficiado a niños afectados por la contaminación del agua en la cuenca del río Santiago. O bueno, ¿por qué lo oculta? ¿Quién lo oculta? Es algo de lo que platicaremos esta mañana con la visitadora adjunta de la segunda visitaduría y jefa del área de asuntos ambientales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Katia Rico Espinosa. La tenemos ya en la línea telefónica. Visitadora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Griselda, por la invitación. Muy buenos días aquí a todo tu auditorio.
Platíquenos de qué se trata, qué ocultaron y exactamente para qué.
Pues son preguntas muy importantes, Griselda. La verdad es que nosotros cuando recibimos la inconformidad que presentaron más de 1,500 personas, la recibimos en febrero del 2020. Fue un tour que a lo mejor ustedes recordarán porque muchos medios lo cubrieron, que se realizó en diciembre del 2019. Es un tour, desafortunadamente, que se llama el Toxitour, que se lleva a cabo por muchos estados en regiones identificadas como con una degradación ambiental muy amplia, y ese Toxitour inició en diciembre del 2019 aquí en el río Santiago. En ese tour se dio a conocer que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí había realizado un informe, una investigación en cuestiones de salud en algunas localidades aledañas a aquel megaproyecto que también muchos recordarán, conocido como el proyecto de la presa de Arcediano, proyecto o megaproyecto fallido para traer agua potable al área metropolitana de Guadalajara. Y a raíz de esa situación que se dio a conocer por la Universidad Autónoma de San Luis, pues llegan 1,588 quejas aquí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales integramos dentro de un contexto también un tanto complejo que se nos atravesó con motivo de la pandemia. Y digo complejo no nada más por lo que todos conocemos y todos hemos vivido por esta pandemia, sino que las autoridades involucradas, que era la Secretaría de Salud Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco, como unas de las principales, también la Comisión Estatal del Agua, pero las primeras dos pues obviamente estaban enfrascadas en atender el tema de COVID, ¿no? Entonces la complejidad de la integración del expediente se da, pero las preguntas que tú me dices todavía son aún más complejas, Griselda. ¿Por qué? ¿Qué se ocultó? ¿Por qué se ocultó? ¿Y qué fue el desenlace de esto? Bueno, pues ocultó efectivamente un informe muy muy importante, que es un documento que en su momento, o lleva el nombre más bien, de propuesta metodológica para la implementación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia por el proyecto de la presa de Arcediano. Este documento, Griselda, fue solicitado por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, de ahí la importancia. No es un documento que salió a iniciativa del propio gobierno, gobierno federal, que en su momento era el encargado del proyecto de la presa de Arcediano, en conjunto con el gobierno estatal, sino que fue la Organización Panamericana de la Salud quien ordenó se realizaran este tipo de estudios, y fue la Universidad Autónoma de San Luis quien lo realizó en 6 localidades: Puente Grande, Jalisco Sección Segunda en Tonalá, estas 2, El Salto Juanacatlán, y 2 más en el municipio de Guadalajara, la Cofradía y Jardines de la Barranca. Estas 6 localidades eran las que estaban involucradas en aquel entonces, en la década de los 2000, 2005, 2006, estaban involucradas en este megaproyecto. Y los resultados son lo que se ocultó, Griselda. Los resultados que eran importantes conocerlos en su momento, la Universidad Autónoma de San Luis encontró al haber evaluado y monitoreado y muestreado a más de 300 menores de edad, encontró pues altos índices de exposición a agentes muy importantes. ¿Y cuáles son estos agentes, Griselda? Plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno. Todo esto dijo la Universidad Autónoma de San Luis en su momento, en el 2010, 2011, cuando entregó el informe final y se le dio a conocer a la Comisión Estatal del Agua, quien en su momento también, en el 2012, se lo remitió a los servicios de salud del Estado de Jalisco, y desde el 2012 estuvo, digamos, oculto.
¿Quiénes lo ocultaron en este caso, visitadora, y parece tan negligente que hayan tenido un estudio de esta magnitud en sus manos y que decidieran guardarlo?
Así es, Griselda. Fue importante para nosotros identificar quiénes estuvieron involucrados desde el propio, desde la propia autorización de la metodología para la elaboración del proyecto. La Secretaría de Salud, por parte de su Dirección General de Salud Pública, tenía conocimiento, avaló el proyecto que realizó la Universidad Autónoma de San Luis. Entonces, no podían decir que no tenían conocimiento. Desde el 2009-2010, la Secretaría de Salud lo supo. En el 2010 se entregan los resultados por parte de la Universidad Autónoma de San Luis a la Comisión Estatal del Agua, quien a su vez dice, bueno, yo no soy encargado de llevar a cabo este tipo de políticas públicas para atender cuestiones epidemiológicas. Se lo pasa, le hace una entrega formal otra vez a la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud, y ahí se queda el expediente, ahí se queda en esos archivos. Nosotros documentamos cómo la entrega-recepción de al menos dos personas, se encuentra el archivo dentro del informe final, perdón, de la propuesta metodológica dentro de los archivos, y ahí se queda. No hubo seguimiento. Solicitamos en múltiples ocasiones el seguimiento que se le dio y no hubo. Fueron administraciones estatales 2006-2012, 2012-2018, quienes lo tuvieron en un archivero en la Dirección de Salud Pública.
¿Quién firmó de recibido este estudio?
Involucra muchos servidores, servidoras y ex servidores también. Fue un poco complejo la integración de este expediente, Griselda, porque estamos hablando de servidores, servidoras públicas de hace más de una década. Entonces, el tratar de llamarlos a la investigación fue identificarlos, tratar de buscarlos en sus domicilios particulares, que la ley nos permite, obviamente, hacerlo. En algunas ocasiones fue satisfactorio encontrar a algunos servidores, servidoras que apoyaron a la investigación, pero en otras tantas no. Quienes evidentemente estuvieron involucrados ahí, la Dirección de Salud Pública y sus dependencias y sus áreas correspondientes, que fueron precisamente del área de epidemiología, quienes debieron de haberle dado seguimiento y no se le dio. En la recomendación vienen nombres y nombramientos actuales, es decir, de aquellos que pueden ser llamados todavía para la investigación interna, que a su vez también cabe señalar, fue precisamente en febrero del 2020 cuando la asociación Un Salto de Vida, este colectivo ambientalista muy importante en Jalisco, logró que este documento de propuesta metodológica se hiciera público, y gracias a ellos, que nosotros lo señalamos en la recomendación, gracias a que Un Salto de Vida agotó todos los procedimientos jurídicos que hay para el acceso a la información actualmente, se pudo hacer público este importante documento.
Visitadora, buenos días.
Buenos días, Mario.
Oiga, la semana pasada se dio cuenta de que pedían por parte de Derechos Humanos al Congreso que citaran a funcionarios o exfuncionarios por 175 recomendaciones que no han sido atendidas, que han sido omisos ante las recomendaciones. Qué grave esta situación que usted nos está compartiendo, porque estamos hablando de afectaciones a la salud, lo cual me parece criminal por parte de muchos exfuncionarios o funcionarios que han omitido acatar o hacer caso a las recomendaciones. Solo una precisión, ¿qué secretario de salud estaba en ese entonces? Porque ha sido de una dependencia que ha tenido varios cambios. ¿Nos puede recordar el nombre del secretario de salud que estuvo en ese entonces?
Y bueno, efectivamente, cuando nosotros recibimos por ahí la información, nosotros identificamos que cuando se entregó la propuesta metodológica a la Secretaría de Salud estaba Alfonso Petersen. Era el titular, que ustedes y todo el público recordará, en varias ocasiones y durante varios periodos y en diferentes administraciones también estuvo como titular.
De hecho, coincide en la de Emilio González Márquez con la de Aristóteles Sandoval.
Lo cual lo hace más grave la omisión.
Así es, bueno, fue él el titular en varias ocasiones en estas dos administraciones. Y lo cierto es que por esta situación tan mediática que ustedes recordarán que se hizo, bueno, fue previo a la pandemia, pero si hacemos un poco de memoria, en febrero del 2020, el tema fue una nota nacional, el ocultamiento o el posible ocultamiento, que nosotros lo estamos ya identificando como una violación de derechos humanos. Y por esta situación, tanto la CEA como el OPD de Servicios de Salud Jalisco, pues mantienen abierta actualmente una investigación sobre estos hechos, pero nosotros en la recomendación estamos solicitando precisamente que sea la Contraloría del Estado la que resuelva dichas indagatorias, porque la Contraloría del Estado tiene la facultad constitucional de atraer casos. Y ante esta trascendencia, pues obviamente nosotros como comisión consideramos que el haber generado este ocultamiento, pues debe ser considerado una falta grave, porque evidentemente impidió la creación, desarrollo, ejecución de políticas públicas que previnieran esta degradación ambiental que 15 años después, es decir, bueno, al proyecto, 15 años después al megaproyecto fallido de la presa de Arcediano, pues seguimos viendo cómo evoluciona.
¿Qué piden ustedes, visitadora, como representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como consecuencia?
Pues evidentemente, como ya les comenté, Griselda, nos solicitamos que la Contraloría del Estado traiga las investigaciones que tienen los respectivos órganos internos de estas dos dependencias involucradas. Les estamos haciendo evidentemente recomendaciones a los servicios de salud Jalisco, al OPD, a la Secretaría de Salud y a la CEA, pero también estamos haciendo peticiones muy importantes porque deben de identificar las autoridades estatales y municipales, esto lo comento en el ámbito de las facultades de nosotros como comisión de investigar, que el derecho a la información ya no es nada más lo que teníamos nosotros identificado como el derecho a la información mediante la solicitud por medio de páginas electrónicas o por un escrito. Hay un acuerdo, un convenio internacional, un convenio regional muy importante que deben de conocer y que deben de tener en consideración, que es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Materia Ambiental, que se le conoce como el Acuerdo de Escazú, y que habla muy específicamente, Griselda, Mario, de lo que es la generación y divulgación de información ambiental. Y esto es muy importante, atendiendo precisamente al tema que nos ocupa y al tema tan trascendente que tiene el río Santiago para las políticas públicas en general en Jalisco, evidentemente en toda la cuenca, pero en Jalisco, las autoridades ya no nada más tienen que otorgar información cuando los ciudadanos se las pidan, sino que deben de ser proactivos y de manera regular mantener la información accesible y comprensible, y pues esta información, siempre y cuando sea elaborada sistemáticamente y oficial, debe de ser dada a conocer a la población en sus medios oficiales. Ese es el derecho a la información.
Visitadora.
Aquí en este caso fue un salto de vida el que tuvo que agotar todos los procedimientos para poder hacerse de esa información.
Visitadora, me parece importante que se agilice un nuevo estudio para hacer una actualización precisamente de los mismos puntos donde se hizo el diagnóstico por parte de investigadores. Solo voy a remarcar los nombres que ustedes están remarcando de exfuncionarios que supieron o que tuvieron en todo caso conocimiento de la elaboración del proyecto. Es Alfonso Petersen Fara, es Mario Márquez Amezcua, es José Manuel López García, Jorge Laureano Eugenio y Francisco Javier Gómez García. ¿Serían solamente esos cinco los que tuvieron conocimiento de la documentación que ustedes les estuvieron requiriendo?
No, de hecho, Mario, son más. Están involucrados, de hecho, ya actualmente algunas de ellas también forman parte de las autoridades de salud federal. Y muchos de ellos ya no son servidores y servidoras públicas. Hay varios más que están también señalados en el cuerpo de la recomendación, que nosotros obviamente por ahí los tenemos bien expuestos y bien identificados. Por eso es que estamos solicitando que la Contraloría del Estado atraiga el caso para que sea mediante la fuerza de esta autoridad la que pueda resolver un asunto tan grave y tan importante para el Estado.
Tan grave. Una recomendación de por lo menos 300 páginas y, bueno, mucha tarea pendiente. Tiene 10 días para contestar esta recomendación.
Así es, Griselda, una recomendación importante. Consideramos que las autoridades tendrán buena respuesta, no solamente hacia la comisión, sino como una forma efectivamente de reparar el daño que las autoridades de dos administraciones estatales pudieron haber realizado a los niños, niñas y ahora adultos que viven en esa zona, ¿verdad?
Muy bien, se nos agota el tiempo, visitadora, pero nada más díganos cuál es lo medular de la reparación del daño, ¿qué le están pidiendo?
Efectivamente, como reparación del daño, pues bien lo dijo Mario, estamos solicitando situaciones que identifiquen la ampliación de la investigación en la zona, en esta zona tan importante, que pudieran haber realizado políticas públicas e identificar también aquellos niños y niñas que en su momento fueron muestreados, saber qué condiciones son las que permean actualmente su salud y pues obviamente tratar de vincular las afectaciones que se tienen entre la salud de muchos de ellos con las afectaciones y degradación ambiental de la zona.
Visitadora Katia Rico Espinosa, como siempre, un placer hablar con usted. Muchas gracias por los detalles de esta recomendación.
Muchísimas gracias, Griselda, Mario, muchas gracias a todo tu auditorio, y pues seguimos aquí tratando de identificar precisamente todas estas cuestiones que puedan apoyar y ser benéficas tanto para la población como para los colectivos ambientalistas.
Que así sea, le agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Buenos días. Nos vamos, pásela muy bien.